En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 2 de diciembre. Como cada viernes a esta hora, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La actualidad que el Señor hoy nos entrega en este primer domingo de Adviento para cambiar nuestra vida, para convertirnos, para mantener la esperanza en este mundo, tiene una fuerza extraordinaria. Cuando el Señor nos dice que no solamente nos pongamos en camino, sino que nos pongamos a pensar, a meditar, a orar, a dialogar con Dios.
Es el cardenal arzobispo de Madrid durante la Eucaristía del primer domingo de Adviento. En su homilía señalaba que comenzamos alegres el nuevo año litúrgico porque vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Nos animaba a dejarnos que Él entre en nuestro corazón y renueve nuestras entrañas y nuestra vida. Para ello, nos invitaba además a ponernos en camino, a revestirnos del Señor que quita las tinieblas y la oscuridad de este mundo.
El Señor nos invita a vivir y descubrir en este tiempo de Adviento, conscientes del anhelo de paz, de justicia, de solidaridad, de vida, de alegría, de experiencia, de fraternidad que tenemos todos los hombres. Nos invita a reaccionar con coraje, a vivir de una manera lúcida, abiertos a todos los hombres sin excepción. Hagamos una familia, queridos hermanos, una familia en la que podamos vivir los unos distintos, es verdad, seremos distintos, pero hermanos, podemos darnos la mano. Es más, a los cristianos, Cristo nos dice que nos demos la mano.
Vamos ya con la actualidad de la Iglesia de Madrid a la 1:35 en este espejo, en el Mediodía COPE, en este 2 de diciembre.
Pues mi propia experiencia como persona sorda me ha ayudado sobre todo a cultivar la humildad. A reconocer que tengo necesidad de los demás, ¿no? A vencer la autosuficiencia y a saber pedir ayuda, y eso claro, conlleva también un proceso, ¿no? Porque tienes que hacer tu propio proceso de adaptación a la discapacidad, ¿no? Pero también después de que he hecho ese proceso de adaptación, de asimilación y he aprendido a convivir con esa realidad, pues también me ha ayudado a ser más sensible a la realidad de otras personas, al sufrimiento que experimentan tantos hermanos, no solamente personas sordas, sino también con cualquier otro tipo de discapacidad.
Es el sacerdote Jaime Gutiérrez, él tiene un implante coclear y trabaja en la pastoral del sordo con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que celebraremos mañana. El arzobispado de Madrid ha convocado la primera jornada diocesana de la discapacidad. Vamos a charlar de todo ello con uno de los miembros de la Comisión Diocesana de Atención a Estas Personas, el periodista invidente Mariano Fresnillo. Hola Mariano, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, gracias por escucharnos.
Gracias a vosotros. Oye, una jornada esta, Mariano, que supone la puesta de largo, como decía, ¿no?, de esa recientemente creada Comisión Diocesana de Atención, ¿no?, a las Personas con Discapacidad.
Justamente, un trabajo de un año, desde enero que comenzamos a reunirnos en la Mesa de la Discapacidad, las asociaciones fuertes de la discapacidad, Frater de Discapacidad Física y Sensorial, CECO de Ciegos, Feiruz Intelectual y la Pastoral del Sordo, y luego más personas que se han añadido para hacer un documento base, para trabajar en ello, y mañana la puesta de largo. Es como el principio de un paso de gigante. Yo lo defino como un gran paso, como decía Pablo Soro en el mensaje del Adviento, que hay que ir de la mano. Justamente sí, es lo que pretendemos, ir de la mano de toda la gente creyente, tener nuestro espacio activo y vital. Y también, como decía Carlos Osoro, estar alegres, cómo no, estamos encantados, alegres y generosos de eso que ha hecho Carlos Osoro a través de Madrid, único en España. En Bilbao hay algo de una experiencia parecida, y se pone en marcha, por eso, el tener un papel dentro de la Iglesia de Madrid y ser activos, y no solamente receptores de lo que es la Iglesia.
Claro, porque lo que demandabais precisamente es esto que estás diciendo, ¿no? El ser no pasivos, sino actores también, ¿no?, en la evangelización de esta Iglesia de Madrid.
Claro, es que muchas veces el desconocimiento es tremendo, y eso es algo que tenemos que trabajar día a día, y es una cosa de años, ¿no? Se ha ganado mucho en España, somos punteros por CERMI, 11, muchas asociaciones que han trabajado en ello, pero el desconocimiento es que mucha gente no sabe qué hacer con nosotros. Y entonces decimos, todos somos personas, yo soy Mariano, Jaime ha hablado hace un momento sordo, pregúntanos, no sabemos qué decirte, estamos en el siglo XXI, hay tecnología que no había antes, que nos ha ayudado un montón, hay medios, hay métodos, y sobre todo nosotros sabemos qué hacer. Entonces, más que dejarse un rinconcito para escuchar una celebración, para hacer cualquier cosa, queremos ser activos, tener nuestra parte y poder leer en braille, tener lenguaje de signos en las celebraciones, ser activos y tener nuestro papel, porque somos personas ante todo y con capacidades diferentes. Esa es la clave, y mirar a la persona y luego la discapacidad. Eso que pretendemos mañana, que la gente vea eso y que somos gente que puede enriquecer la Iglesia con otra actitud.
Claro, porque yo creo que conviene dejar esto muy claro, ¿no? Son o sois personas con capacidades diferentes que hasta ahora, pues yo creo que se trataba de una forma totalmente injusta, ¿no?
Injusta y compasiva, porque hay que decirlo que justamente en nuestro apartado, y bueno, pues hay que decirlo, es una nuestra mesa reivindicativa y hay que ser así porque queremos nuestro espacio. Y se ha tratado muchas veces con pena y con lástima y con compasión, y esto hay que erradicarlo. Esto ha cambiado, la discapacidad es una forma de vida, una forma de vivir, y que tiene sus cosas buenas y malas como todo el mundo. Y la discapacidad es dura, y cuando se asume, se asimila, es una maravilla porque descubres la faceta bonita de la vida, que es el pelear, luchar, con tu espacio, el ser tú mismo, siendo ciego, siendo sordo, siendo como sea, porque al final todos somos personas, y eso es lo que también pretendemos, darle más fuerza, es decir, que tenemos que todo el mundo darnos de la mano, seamos como seamos, que eso es lo bonito que tiene que hacer la Iglesia y la sociedad en general, es ver a cada uno con sus capacidades y no con sus discapacidades, que es un juego de palabras, pero en el fondo va por ahí, y tenemos parte activa y queremos aportarle que se demuestre que tenemos nuestro espacio.
Fíjate, decía Mariano, el Papa recientemente, que muchas veces tenemos miedo, ¿no?, de la diversidad, de miedo de ir al encuentro, ¿no?, de una persona que tiene, pues eso, esa diversidad, porque es un desafío. ¿Tenéis la sensación que a veces la sociedad es un poco indiferente hacia vosotros cuando ven que tenéis una discapacidad de ese tipo?
Hay mucho miedo y mucho desconocimiento que hace que creen barreras mentales, que son las peores. Siempre decimos que las barreras físicas, yo soy ciego, me doy golpes, y se pasa, pero la barrera mental es lo peor. Entonces, por eso hay que decir lo que estamos hablando ahora mismo, naturalidad, normalidad. Preguntar a la persona con discapacidad. Si él va solo por la calle es que puede ir solo, y si no, preguntar a que la acompañe, cómo puede con él interactuar, saludarle, cómo puede con él hacer cualquier cosa, porque en el fondo todos tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestra cabeza que funciona muy bien, y entonces en el fondo romper esas barreras es romper esa barrera invisible de no saber cómo enfrentar simplemente a persona. Claro, a veces una silla de ruedas es un límite físico, una persona que habla en lenguaje de signos no se sabe con él, pero hay que buscarse la vida porque es fácil, porque al final hay herramientas, y sobre todo que, como te digo, pregunta a la persona de alguna manera, eso te vas a responder, sale parte de tu papel para saber al final por ser todos juntos una misma persona y poder ir juntos en el mismo camino, que es la clave.
Bueno, solo una cosita más. Mañana todo esto, en esa jornada de la que estamos hablando, creo a las 5 de la tarde, ¿no? A partir de las 5.
Sí, está todo el mundo invitado que nos escucha, todo el mundo que crea en las personas diferentes, en las capacidades diferentes, que crea en este... Yo digo que en vez de asomarse al balcón, que entren con nosotros hasta la cocina, que cocinen con nosotros esta cosa tan bonita que es tener nuestro espacio y compartirlo con la gente creyente. Y mañana a las 5 se pone la puesta de largo de esta mesa redonda con todos los que intervenimos en la mesa para presentar un poco este proyecto que es de años, esto va a ser largo, transversal, pues aplica a todas las áreas de la Iglesia, como a la sociedad civil. Y entonces tenemos a las 5 esta rueda para medios y para personas en general, que todo el mundo quiera ir a la pasa número 3, y a las 7 la celebración eucarística con don Carlos Osoro, que es la primera vez que se hace una eucaristía solamente para discapacidad, porque siempre nos metían en el saco de los enfermos, y como digo yo soy ciego, pero estoy muy sano.
Hombre, ya lo creo. Pues lo recordamos, en el Salón de Alfa y Omega, en la calle La Pasa 3, a las 5 de la tarde y luego a las 7 la eucaristía presidida por el Cardenal Osoro. Todo esto en la primera jornada, en este caso, diocesana de la discapacidad. Mariano Fresnillo, gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por ese proyecto que ha salido adelante. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y a todo el mundo, que mañana esperamos a las 5 en la calle La Pasa 3.
Y a la 1:42 vamos a destacar ya algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como es habitual, su director, Ricardo Benjumea. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega hablamos de las personas que hacen la ropa que llevamos. Sí, las personas que hacen la ropa que llevamos a veces a miles de kilómetros de España, pues en talleres donde suele trabajarse en condiciones pues no precisamente las mejores, en países de Asia o de África. Tomar conciencia de la procedencia de nuestras prendas es muy importante justamente pues para contribuir a que las condiciones de trabajo de estos millones de personas sean dignas. Y en vísperas del centenario de la muerte de Carlos de Foucault, hablamos también del legado que dejó este religioso y de la asociación Amigos del Desierto, puesta en marcha por un sacerdote madrileño, Pablo Dors.
Gracias, Ricardo. www.alfayomega.es. Ya sabes que puedes encontrar todos estos de los que nos ha hablado él y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:43. Enseguida nos vamos hasta el Centro de Cuidados Paliativos Laguna, que visitaba ayer el cardenal arzobispo de Madrid. Un lugar donde se da respuesta a todas las necesidades del enfermo y de sus familiares, procurando que el final de la vida sea confortable. En un instante hablamos de todo ello en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
En COPE seguimos batiendo récords y según los últimos datos de audiencia, los sábados somos líderes con Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Líderes en deporte y en entretenimiento con los comunicadores mejor valorados, con los referentes.
Este es el fútbol, ¿eh? Como mola, venido.
En total, más de 1.400.000 personas escuchan ya a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana.
COPE, referentes que se hacen oír.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:45, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 2 de diciembre. Bueno, te lo decía hace un instante, el arzobispo de Madrid visitaba ayer la Fundación Vía Norte Laguna, un centro además que se dedica al cuidado y atención integral a la persona, a los cuidados paliativos, también a personas mayores y aquellas que tienen Alzheimer y demencia, bueno, y además a los niños, a través de un centro que creaba recientemente. Ahí estuvo ayer, como te digo, el cardenal Osoro, donde tras conocer sus instalaciones tuvo tiempo de encontrarse también con los pacientes, con sus familias, y vamos a hablar de todo ello con la directora de comunicación de la Fundación Vía Norte Laguna, Ana María Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días, Mario. Bueno, pues muy contenta de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Oye, 14 años ya, ¿no?, desde que se pusiera en marcha este proyecto, ¿verdad?
Sí, sí. Empezó en el 2002 con motivo del centenario de San José María Escrivá, porque, bueno, un poco lo que queríamos desde la Fundación es responder a los orígenes de San José María, que atendía a personas muy, muy enfermas, no solamente en términos físicos, en las cosas, digamos, más propiamente sanitarias, uh-huh, sino también con detalles, con humanidad, con cariño. Entonces, bueno, eso es un poco lo que intentamos también hacer aquí.
Fíjate, estamos hablando de uno de los dos únicos hospitales, digo, entre otros de los tratamientos que pueden encontrar allí los pacientes que hay en España, especializados en cuidados paliativos, sí, porque la muerte se ha convertido, bien lo sabemos, ¿no?, en muchos casos es un tema tabú para mucha gente, pero que sin embargo yo creo, Ana, que puede ser un gran error, ¿no?, sobre todo si la persona puede tener tiempo, ¿no?, a prepararse a la muerte, y de eso dais buena muestra casi vosotros de ello, ¿no?
Pues, mira, la verdad es que el final de vida nosotros muchas veces lo comparamos con una carrera. Muchas veces hay cosas que dices, tengo tiempo, voy a poder hacerlas, pero cuando se acercan los últimos 100 metros es el sprint, uh-huh, donde tú quieres hacer todo aquello que no has hecho antes. Entonces aquí tenemos experiencias muy bonitas de parejas que se han casado, de padres que se han reconciliado con sus hijos después de muchos años de estar separados, de hermanos a los que la enfermedad de un ser querido ha unido. La verdad es que son experiencias muy, muy ricas. Personas pues que querían cumplir un sueño. Por ejemplo, tuvimos un paciente que quería conocer a los jugadores del Atlético de Madrid.
Sí.
Y entonces pues le llevamos al Vicente Calderón y estuvo allí con los jugadores. O sea que es un momento muy, muy rico para poder crecer. Pero claro, eso si todos los síntomas están controlados. O sea, si tú tienes una muy buena cobertura sanitaria, control de síntomas, dolor, pues ese paciente puede hacer lo que quiere hacer. Y puede también su familia pues estar cerca de ese ser querido, ¿no?
Además de la asistencia al enfermo, Ana, muchas veces la gran olvidada, y que sin embargo vosotros pues cuidáis esto muy bien, es la familia, ¿no? En ese proceso de cuidado y de acompañamiento, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es necesario que la familia esté bien para que el paciente esté bien. Porque si no, el paciente lógicamente nota que su familia está sufriendo. Y entonces, pues ahí, lógicamente, pues es porque somos personas a nivel integral. No somos solo físico, no somos solo social, somos un todo. Entonces, por eso aquí tenemos un equipo interdisciplinar. O sea, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajador social y, por supuesto, capellán.
Claro, para dar esa respuesta íntegra a las familias. Oye, decía que ayer os visitaba el cardenal arzobispo de Madrid. Te pido ahora esa labor más comunicativa que tienes en ese centro. ¿Qué dos o tres grandes titulares nos dejarías de su paso ayer por el centro de Monseñor Osoro?
Bueno, pues a mí una de las cosas que más me impresionó es la profunda humanidad. Se pasó por todas las habitaciones, hablando con todas las familias de confesión católica y no católicos también, porque realmente le acogieron con un cariño impresionante. Y luego también fue muy conmovedor la visita a la unidad pediátrica. Se acercó a cada cuna de cada niño y le bendijo.
Qué bueno.
Entonces fue realmente muy, muy bonito. Y luego, pues, muchos detalles humanos. Por ejemplo, una familia le contaba que lloraba mucho. Y entonces el cardenal le animó a seguir expresando sus emociones y le dijo que la comunicación más humana es la risa y el llanto.
Oye, hablando de la unidad pediátrica, y muy brevemente, creo que el 18 de diciembre habéis convocado un concierto benéfico, ¿no? Precisamente para recaudar fondos para esta unidad, ¿no?
Pues sí, es una unidad que es 100% benéfica, que los padres son padres con muy pocos recursos económicos, con lo cual no pueden pagar nada, y lo que hace la fundación es ofrecer un tratamiento integral a todos sus hijos, también porque estos padres hasta ahora no han podido trabajar, porque el cuidado de sus hijos les ha llevado todas las horas del día, siempre, porque son niños muy delicados, y entonces pues es a las 12, el día 18, en el auditorio Príncipe Felipe de Madrid, y todo lo que se recaude es para los niños. Es ahora mismo la única unidad de este tipo, unidad de día, que hay en España, no hay otra.
Pues vamos a recordarlo, aunque lo comentaremos en este programa también la semana que viene, el 18 de diciembre, en ese Auditorio Príncipe Felipe de Madrid, ese concierto benéfico para esta unidad de día pediátrica de la Fundación Vía Norte Laguna. Ana María Pérez, directora de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena, de verdad, por ese estupendo trabajo que lleváis adelante en ese lugar. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, Mario. Saludos.
Los jóvenes, los mayores, las familias madrileñas, todos tenemos una cita a las 9 de la noche, el 7 de diciembre, con la Virgen Inmaculada. Monseñor Carlos Osoro presidirá la vigilia de la Catedral de la Almudena. También habrá vigilias en la Basílica de la Merced y el Santuario de María Auxiliadora.
Con María acogemos la alegría del amor en la familia.
Te esperamos.
Recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, precisamente de ese lema. Con María cogemos la alegría del amor en la familia. Es el lema, ¿no?, que va a presidir, digo, este año. El miércoles, las vigilias de la Inmaculada, tres de forma simultánea, como es habitual en nuestra archidiócesis. Y vamos a charlar de todo ello con nuestro vicario episcopal de evangelización, Carlos Aguilar. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Oye, en esta ocasión la belleza de la familia, ¿no?, es lo que vamos, sobre todo lo que se quiere poner de manifiesto, ¿verdad?, tanto en ese lema como en lo que vamos a poder contemplar y escuchar ese día, ¿no?
Sí, se ha querido, precisamente recogiendo lo que el Papa Francisco nos planteaba en la exhortación Amoris Laetitia, pues hablar del Evangelio de la familia, que hoy cuando se oye tanto pues denigrar a veces la familia o lo difícil que es la familia o formar una familia, pues hacer ver pues todo justo como la experiencia del amor y demás, donde se vive de manera más plena precisamente es en la familia, y que María, como alma de aquel hogar de Nazaret, donde se vivieron esas virtudes domésticas, ¿no?, de la unidad, del amor, del compromiso, del trabajo, etcétera, pues nos enseñe, ¿no?, y nos ayude. A ella le encomendamos también el que el evangelio de la familia se pueda ir divulgando. Y en cada una de las vigilias, sí, pues va a haber un testimonio de una familia concreta, que familias normales y corrientes, de las que experimentan pues las dificultades que todos experimentamos en nuestras familias, pero que viven esa experiencia del amor, del gozo, y nos van a dar su testimonio en cada una de las vigilias.
Pedir, Carlos, que María nos dé la gracia, además de reconocer también, ¿no?, los retos, los desafíos de la evangelización en este momento de la historia. Y eso pasa en Madrid, y también se va a poner en los pies de María, se va a poner en las manos de María todos los trabajos y las actividades pastorales de, bueno, pues de nuestro plan diocesano de evangelización, ¿no?
Exacto, sí. Por eso el interés que tenía don Carlos que fuera también la Vicaría de Evangelización la que organizara y preparara estas vigilias de la Inmaculada. Y por supuesto a María le encomendamos que ella, que supo educar y acompañar el crecimiento de Jesús en el hogar de Nazaret, pues también nos acompañe a la Iglesia, tanto la Iglesia doméstica como la Iglesia diocesana, a que todas esas semillas que Dios va sembrando, ¿no?, en nuestro mundo, en nuestra Iglesia, en nuestras comunidades, pues crezcan, ¿no?, con esa ilusión común que vamos haciendo, y iluminados y ayudados, ¿no?, por la palabra de Dios, con la metodología de la lección divina, como estamos haciendo en el plan de evangelización, y también pues orientados por el magisterio de la Iglesia, ¿no?, de nuestros papas, fundamentalmente de nuestro obispo.
Fíjate, sobre eso que estás tú diciendo, estamos aún con los ecos, ¿no?, de este año jubilar recién acabado. El Papa acaba de publicar su carta Misericordia et Misera, y él mostraba su deseo, además, hace unos días, Carlos, de que ojalá, decía él, el bálsamo de la misericordia pueda llegar a todos. Yo creo que si alguien puede ayudarnos a tener esta mirada de misericordia, esa es María, ¿verdad?
Sí, esa es María, y donde más se vive la misericordia es en las familias, ¿no? Es decir, que en un sitio donde somos amados por nosotros mismos, como decía ya San Juan Pablo II en el año 82, aquí en la misa de las familias, en frente de Santiago Bernabéu, es ese lugar, es la familia, ¿no? Donde alguien es valorado, no por lo que tiene, sino por lo que es la familia, ¿no? Si alguien nos mira con ternura y con misericordia, esos son los padres a los hijos, y así es como también los hijos de los hombres a los padres. Por eso, sin duda, ahí es donde lo aprendemos, y si lo aprendemos en la familia, lo vivimos en la familia, pues seremos capaces de vivirlo en todas nuestras relaciones sociales, ¿no? Sin duda, es claro, es la mejor escuela, la familia, ¿no? Y lo que se aprende ahí es lo que se nos graba para siempre, desde que nacemos.
Fíjate, además, estamos en una fiesta que, bueno, pues coincide casi con el Ecuador, ¿no?, de este tiempo de Adviento, como quien dice, y como María como centro. Así que yo también creo que no puede, ¿no, Carlos?, haber mejor entrenamiento espiritual, ¿no?, para prepararnos a la Navidad.
Eso es, para vivir bien el Adviento, con esta esperanza que, como lo vivió María, llevando en su seno al Hijo de Dios, habiéndolo acogido desde Jesús, hágase en mí según tu palabra, y luego pues esperando gozosamente, con todas las incertidumbres y demás, pero con ese gozo que de que Dios va a nacer y que Dios está entre nosotros, ¿no? Entonces, eso, cada Adviento es reavivar esta esperanza de ese Dios que ya camina entre nosotros, que ya anima, ¿no?, nuestra vida, que está actuando y que nos invita a que nos abramos a ese horizonte de plenitud, ¿no?, que es la promesa del reino, ¿no? Y entonces, nadie mejor como María para enseñarnos a hacer esto, ¿no?, a vivir el gozo de su presencia ya, pero esperando, ¿no?, algo definitivo y pleno que va a realizarse, y ya está realizado en María.
Pues vamos a recordar ese precioso lema: con María cogemos la alegría del amor en la familia, y las tres celebraciones, las tres vigilias, la de la Inmaculada, a las 9:00 p.m. en la Catedral de la Almudena, la presidida por el Cardenal Osoro, en la Basílica de la Merced, que presidirá el Arzobispo Emérito de Madrid, el Cardenal Rouco, y en el Santuario de Santa María Auxiliadora, nuestro Obispo Auxiliar Juan Antonio Martínez Camino. Gracias. Carlos Aguilar, Vicario Episcopal de Evangelización, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos.
A vosotros.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Por cierto que además de las vigilias el miércoles, ya el jueves, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, presidirá al mediodía la celebración de la Eucaristía en la catedral, a cuyo término, como siempre, impartirá la bendición papal. Pues ahora Pilar Cisneros y José Luis Pérez siguen contándote otras noticias en el mediodía COPE, más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes 2 de diciembre. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid en 7 días. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.